La verdad es que cada vez nos va a costar más esto de escribir, y escribir bien sobre todo, porque entre los mensajes, que cada uno escribe los mensajes como, en fin, buenamente puede, la manera que tenemos de escribir en el ordenador, todo eso está haciendo que cambie la manera que tenemos los españoles de escribir. Pero es que encima ahora la Real Academia Española de la Lengua ha publicado, va a publicar su ortografía de la lengua española, que ha sido aprobada esta semana pasada, y que entre otras cosas quita la tilde a guión, quita la tilde a solo, a una de las acepciones de solo, y a truán también. Truán ahora ya no va a tener tilde, la Y ya no es Y, la vamos a tener que llamar Y. Quórum ya no se escribe con Q, se va a escribir con C, lo mismo que Qatar, que ya no va a ser Q-A-T-A-R, sino C-A-T-A-R. Bueno, en fin, unas cosas que nos han venido tan de sopetón que a muchos nos han descolocado. Así que, ¿qué hemos dicho? Bueno, pues vamos a llamar a alguien que sabe mucho de esto, que es Juan Gutiérrez Cuadrado, catedrático de lengua española de la Universidad Carlos III de Madrid. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, tengo que decir que he oído, yo no sé mucho de esto, pero un poquito, o sea que...
Hombre, catedrático
me
de lengua...
Me gustaría saber mucho, pero...
¿Qué le parecen todos estos cambios?
Bueno, yo creo que es normal. La normativa ortográfica que ha aprobado la Academia... Creo que consta fundamentalmente dos partes, una de tipo normativo y otra de tipo razonado, por eso es muy amplia. Que las normas ortográficas, sobre todo, pues son un poco como las normas de tráfico. Las personas que utilizan la ortografía deben saber que hay que escribir de esta manera determinada, lo aprendemos y no hay más problemas. Ahora, hay mucha gente... de cierta cultura, que además tienen interés por saber por qué exactamente, por qué precisamente debemos de utilizar aquí tilde o no debemos de utilizar tilde. Siempre, en todas las decisiones de tipo normativo, lingüístico, hay razones de uso, la Academia en este sentido es observadora, y hay razones también históricas. Por tanto, es normal a lo largo de los años que cada X tiempo, cuando se revisa, por un lado el uso y por otro lado a medida que se van investigando mejor, pues algunas cuestiones históricas, o como en este caso también, donde ya se trata no solo de una norma ortográfica del español de España, sino del español panhispánico, puesto que esto ha sido de la Comisión de Academias, pues es normal que haya pequeños cambios, dado que el propio manifiesto de la presentación de estas normas ortográficas ya señala que es una ortografía moderna, pero dentro de la tradición ortográfica, por lo tanto son pequeños cambios, ¿eh?
La verdad es que los cambios, a mí hay dos que me llaman, bueno, varios que me han llamado mucho la atención, las tildes que se caen de solo, de guión y de truán, que esto yo no sé qué sentido puede tener.
Bueno, yo cuando era pequeñito, estudiábamos en la escuela, los de mi generación, aprendimos a escribir dio y fue con tilde y después desapareció. Entonces, el sentido de guión, yo creo que hay una norma ortográfica en el anterior manual, que ahora es el que se va a cambiar, que era relativamente breve, que explicaba si uno se pronuncia en algún tipo de casos cuando van dos vocales juntas, si se pronuncia como hiato, entonces hay que poner tilde, si se pronuncia como diptongo, pues no se deshace hiato y no se pone tilde. Entonces, claro, lo que hay que... La gente no sabe si pronuncia hiato o pronuncia tilde. El hecho de pronunciar guión, que es monosílaba, sí. Por tanto, los monosílabos no se acentúan, ¿eh? Entonces, claro, si se pronunciaba guión como bisílabo, se acentuaría, porque es aguda. Si se pronuncia monosílabo, guión, no se acentúa. Yo creo que la gente tiene tendencia a pronunciar guión y no pronuncia guión.
¿Pero realmente guión es monosílabo?
probablemente se puede pronunciar monosílabo o bisílabo, repito.
O truán, por ejemplo, tru.
Claro, si pronunciamos, si pronunciamos en plan formal, tal como estamos hablando ahora, pues decimos truán, pero o guión, pero yo no sé si la gente dice guión o dice guión. Yeah. Y yo creo que el sentido de la academia va por aquí, es decir, que aparte las normas ortográficas, aparte de que haya en algún caso una cierta división en la pronunciación, porque también la pronunciación depende de lo que se llama conversación normal, conversación rápida o conversación formal o lectura formal, entonces ahí variamos incluso en algunos casos el sentido de que no tenga o que se considere que no tiene tilde, en este caso, es porque la pronunciación probablemente en muchos casos es de tipo monosílabo.
Sí, y en el caso de solo, aquí sí que se plantea algún problema incluso de entendimiento. Por ejemplo, voy a comer solo.
Sí, ningún entendimiento.
Claro, aquí depende de anteriormente, si llevase tilde o no llevase tilde, cambiaba el significado.
El hecho de, bueno, era adverbio o adjetivo, y en definitiva el solo es un adjetivo que puede funcionar como adverbio, que eso pasa también en otra serie de adjetivos. Pero en muchos casos lo que ha pasado en el solo es que había ahora mismo una anarquía
total. Sí, es mucho lío.
De hecho, todavía si en algún caso muy raro que pudiera confundirse, se podría, yo no he visto todavía la norma, no están publicadas, en fin, he visto algún informe, se podría permitir, o sea, de hecho, solo en algún caso, muy raro, pero es que la posibilidad de confusión entre solo adverbio y solo adjetivo, la ambigüedad es muy poco.
Pero, por ejemplo, en esa frase, voy a comer solo, pueden entender, voy a comer y nada más, solo voy a comer, o voy a comer estando solo.
Yo creo que si voy a comer solo diríamos, probablemente solamente solo voy a comer. Sí, claro. Voy a comer solo, yo no sé, es decir, que no me voy a peinar, solo voy a comer y no me peino. Es muy dudoso, ¿no?
Bueno, y luego otro asunto, que este sí que nos ha llegado al corazón, la Y, pero ¿qué pasa?
Bueno, la Y es un problema de terminología, ¿eh? Y realmente nosotros lo hemos aprendido así, pero resulta que se llama Y porque es realmente la pronunciación la pronunciación real, ¿eh? Igual que la B es como se pronuncia, nosotros cuando nos encontramos con payo no decimos pa y o, decimos payo, entonces es la Y, igual que cuando encontramos la F, ¿eh? O la B o la C. Quiero decir que, por tanto,
sí,
lo que quiero decir es que esto es un cambio terminológico relativamente secundario respecto a la norma. Se llame Y, se llame Y, es un problema de aprendizaje. Nosotros lo hemos llamado Y porque nos lo enseñaron en la escuela. Ahora, a los niños que empiecen en la escuela, en todo el mundo hispánico, ya, no solo en España, les van a enseñar Y. Y es bastante más razonable, porque es la pronunciación suya, además.
Ya. Sí, ahí tiene toda la razón, pero es que como era tan bonito decir X, Y, Z, ahora
X, Y, Z. Una cosa es la costumbre, pero la costumbre nos, cuando desaparece una cierta costumbre, nos llena de melancolía, que también cuando pues había algunos paisajes bonitos de nuestro pueblo, con unas cuantas chabolas muy pintorescas y venían a fotografiar los turistas americanos en los años 50, luego desapareció y luego le hemos cantado, qué bonito las chabolas, que ojo, la Y no es una chabola, ¿eh? Pero quiero decir que es un problema de hábito y de costumbre, yo creo, y tiene muy poco que ver con la norma. A mí lo que me parece que es interesante, y repito que todavía solo he visto los manifiestos, he visto algunos resúmenes de algunos amigos que han visto, que han sacado, lo que me parece interesante es que haya una norma. Y entonces, que truán o guión se deban de pronunciar como sea, es que también es relativamente secundario. La norma tiene que ser norma. Mire usted aquí en España tiene que conducir por la derecha. Y vamos todos por la derecha. Sí. ¿Es mejor conducir por la izquierda? No lo sé. En Inglaterra conducen por la izquierda. Si usted va a Inglaterra, intenta conducir por la izquierda. Y esto es lo que hace que el sistema social de conducción esté cohesionado, sea coherente y no nos demos excesivos trastazos. Lo mismo pasa con la ortografía. En el siglo XVIII, gente muy sabia realmente escribía fatal, porque la ortografía libresca dependía sobre todo de los editores. Uh-huh. Y los autores que escribían a mano, pues se ve, tenemos los manuscritos, pues tenían muchísima variabilidad entre ellos. Y nosotros ahora, en este sentido, tenemos la suerte de tener una academia que, en el caso ortográfico, incluso cuando estemos en contra de algunas normas que ellos nos hayan impuesto, que la academia nos haya impuesto, sí, que ella nos haya impuesto, siempre es beneficioso. Mire, yo estaba en un momento en los países germánicos cuando se organizó una pequeño cambio ortográfico.
Porque no lo hemos dicho, pero Juan Gutiérrez Cuadrado, con el que hablamos hoy, es catedrático de lengua de la Universidad Carlos III, pero fue director del Instituto Cervantes de Viena.
Estuve en Viena, sí, algunos años. Por cierto, bonita ciudad.
Cierto.
Bueno, entonces allí se pesqué la
sí, allí fue un cambio importante.
Una pequeña revolución. Pero claro, allí no tienen academia. Entonces, sacaron una serie de editoriales los textos, las editoriales poderosas, con los cambios y la innovación ortográfica, y otras no. Y por otro lado también la sociedad estaba dividida. No sé qué habrá pasado ahora, pero el primer año que tenía que producirse el cambio escolar, etcétera, etcétera, no se consiguió y seguían las discusiones. Entonces, en fin, yo volví de allí en el 2000 o 2001 y realmente se había creado con aquel pequeño cambio muchísima más confusión. Creo que en este sentido tenemos una enorme suerte con aceptar todos someternos al tribunal de la academia. Es como los tribunales de los jueces algunas veces nos pueden favorecer, otras nos pueden fastidiar, o los de los árbitros de fútbol, pero si no hubiera árbitro en un partido de fútbol sería muy difícil jugar. Entonces, el hecho de tener un árbitro como la academia, en este caso de la norma ortográfica, nos guste más o nos guste menos, reconozco, por ejemplo, que desde el punto de vista sentimental a mí me encantaría más, pues, Y, pues bueno, sí. O lo de la Q, pero la Q no tiene mucho sentido. Es una cuestión visual que nos hemos acostumbrado, pero realmente es, por otro lado, muy razonable, porque simplifica un poco la ortografía. A mí me encanta, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Q, la propuesta que está recogida en el diccionario académico de García Márquez de escribir whisky con G, U, con dieres,
sí,
y etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí, whisky, como sí, sí. Pero yo creo que esa acepción
muchísima gente está admitido, está en el diccionario, pero muchísima gente sigue escribiendo
con
el esquema tradicional inglés. ¿Por qué? Pues porque le gusta, o no, le gusta escribir, no sé si le gusta el whisky, le gusta escribir así, prefieren así. Total, que eso no se ha impuesto. Pues bueno, pues a mí me parece una pena, me parece más razonable escribirlo con GU, aunque visualmente yo estuviera acostumbrado al otro esquema y me gustará más, y hay algunos escritores que lo han defendido así.
En fin. Bueno, pues lo que sí que es verdad es que a través de esta charla, a través del debate que se ha montado con estas nuevas normas que ha publicado, que va a publicar en breve la Real Academia Española de la Lengua, bueno, yo siempre tengo una duda en esto, don Juan, y ya que aprovecho que estamos con usted, se lo pregunto. ¿Real Academia Española de la Lengua o Real Academia de la Lengua Española? Porque tiene más sentido de la lengua española que española de la lengua, porque al fin y al cabo la lengua no se circunscribe a España solo, sino a todos los hispanohablantes.
Ya.
Es un poco bobada también lo que he dicho, ¿no, don Juan?
No, yo creo que bobada no. Lo que pasa, la lengua efectivamente es española, pero es que había un pequeño problema, que entonces cuando sale la Real Academia
España era mucho entonces también.
No, la utilización de española para la lengua sin grave problema se impone realmente a partir de los congresos de los primeros congresos que hay a propósito del cuarto centenario, yo creo, y desde el siglo XX, porque luego ha habido alternancias o por lo menos discusiones sobre lengua española, lengua castellana.
Bueno,
entonces ahí es, no quiero entrar en ese tema,
no
llevaría muy, muy lejos, pero que efectivamente la lengua es española o la lengua es castellana, hay que ver lo que dice la Constitución, porque
Una respuesta rápida, ¿español o castellano? Pero respóndame una palabra solo, ¿español o castellano, don Juan?
Bueno, yo utilizo la lengua española, pero por una razón, porque en realidad era lo que, ahora que es panhispánico, todo el sistema de coordinación académico, etcétera, etcétera, naturalmente los mexicanos hablan
español
de México. Sí, claro. Los argentinos, español de Argentina, y los cubanos, español de Cuba, y nosotros, español de España. Y realmente, desde el punto de vista filológico, el castellano es un dialecto del español, es lo que se habla en Castilla, igual que el andaluz, lo que se llama en Andalucía, y propiamente, además...
Pero lo que pasa es que, claro, en España tenemos más lenguas, o sea, tan español es el español como el catalán.
Ahí ya sí que
esto no, ya es otro problema,
no
que
quería
ya...
entrar porque estuve mucho tiempo, y entonces el catalán...
Sí, porque también ha sido profesor, creo, de la
Rovira i Virgili
de la Universidad de Barcelona, sí.
Y la Rovira i Virgili de Tarragona en Barcelona. Pero claro, el español y el castellano, pues depende mucho de la perspectiva, no nuestra, por nuestra parte, si no podemos razonarlo desde el punto de vista filológico, que la lengua española es el español de México, el español de España, y el castellano desde el punto de vista filológico es un dialecto tradicional, otra cosa es que luego se convertía en español y por qué, pero, por ejemplo, los catalanes, según su tendencia y su ideología, pues... Ahí no quería entrar mucho. No, pero no, sin reticencia. Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, es verdad que el catalán tiene algunas correspondencias con el castellano, puesto que todos los dos, digamos, utilizando la metáfora esta familiar, tan, además estos días tan de moda por la visita del Papa, pues catalán y el provenzal formarían dos hermanas muy cercanas las lenguas, y el catalán y el provenzal tiene al catalán, por ejemplo, algunos elementos que están más cerca del español o del castellano, y otros más cerca del francés. Pero juntos probablemente formarían un subgrupo, catalán y provenzal.
O sea, como primos somos, más o menos. Si hablásemos de una familia, somos como
bueno,
primos.
Todos somos hermanos. Hay que pensar que, por ejemplo, lo que se considera dialectos del chino, entre algunos dialectos de la lengua china hay más diferencia que entre algunas de las que consideramos lenguas románicas. Pero creo que nos estamos desviando mucho.
De todas maneras, yo no le quería robar más tiempo. Es un placer hablar con usted, de verdad. Si pudiésemos, porque además yo creo que la lengua es algo apasionante, que está vivo, que cambia, que con Internet, con la llegada además de muchísimos ciudadanos a nuestro país de diferentes nacionalidades, está haciendo también que cambiemos nosotros, y yo creo que eso es lo más bonito del castellano, del español, de lo que hablamos, de lo que utilizamos para entendernos de esta lengua, y por eso es apasionante siempre poder hablar con gente como Juan Gutiérrez Cuadrado, catedrático de lengua española de la Carlos III, que ha sido catedrático de lengua española en la Universidad de Barcelona, de la Rovira i Virgili también, ha sido director del Instituto Cervantes en Viena, en fin, un personaje que, aunque él ha dicho al principio que no sabe mucho, mucho de esto. Don Juan, muchísimas gracias.
Pues de nada, espero de todas maneras no haber dicho excesivas tonterías, y si he dicho alguna, ha sido absolutamente sin querer.
No se preocupe, Juan, muchas gracias.
De nada.